221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Historia Nocturna,
un curso radial de supervivencia.
Historia Nocturna, y este es el momento de la historia del tango a cargo de Raúl Rulo de la Torre. Bienvenido, amigo, ¿cómo anda?
¿Cómo te va, Sergio? Muy bien.
Muy bien. ¿Qué estamos escuchando?
Bueno, a quien estamos escuchando es Osmar Maderna.
¿Osmar?
Osmar Maderna. Él ya te das cuenta cómo le mete...
Le mete ritmo,
¿eh? Le mete ritmo. Sí. Y un ritmo que tiene que ver con... Este tema se llama Lluvia de Estrellas. ¿Vos sabés cuánto tiene que ver con el tema de las estrellas, el cielo y demás? Porque vamos a hablar mucho de la relación que hay entre el tango y la aviación.
¿Tango y aviación?
Tango y aviación, sí.
No lo tenía junto. No lo
yo
tenía.
Mucho no lo tenía, pero repasando, resulta que, claro, el tango, cuando se empieza a aparecer el tango con letra, con poesía en los 20, coincidió con la aparición de la aviación en Argentina.
Claro.
Empezó a darse esa etapa. Y evidentemente muchos autores de tango encontraron en eso también una beta para escribir. Ah. Y hay mucho escrito sobre la aviación.
Claro, es como era como la gran novedad.
Claro, Osmar Maderna, además, piloto.
Ah,
piloto de aviación, pero no fue el primero. Después ahí me encontré con que otro famoso director de orquesta, Oswaldo Fresedo,
sí,
también fue piloto, y muchos años antes que Maderna. En el año 1923 recibió su brevet, le llamaban el carnet, digamos, como piloto profesional. Le dedicó temas al tema de la aviación. Por ejemplo, hay un tango que se llama La Ratona, que es La Ratona es por un pequeño aeroplano con el cual un instructor de él, de apellido Olivero, en su momento hizo un récord de altura, de vuelo. Claro, en los primeros tiempos hizo todo, era récord de claro, distancia, por ejemplo.
El viaje a Chile, el viaje hasta cruzar el Río de la Plata.
Exactamente, otro vuelo, por ejemplo, entre el Palomar y Villa Mercedes San Luis, 640 kilómetros fue, en su momento cuando se hizo este vuelo, fue el de mayor distancia. Bueno, se le hizo un tango también a ese vuelo.
Claro.
El tema es Jorge Newbery.
Jorge Newbery es un pionero de la aviación en la Argentina. Su hermano falleció en uno de esos vuelos récords.
Sí.
Y él, bueno, ¿sabés? ¿Viste dónde estuvo el albergue Warnes? Donde hoy en día en la ciudad de Buenos Aires hay un gran supermercado, claro, un hipermercado. Bueno, eso al principio era un aeropuerto para vuelos deportivos.
Sí.
Iban por la calle llevando los aeroplanos, los llevaban ahí y desde ahí podían despegar. Hoy en día sería absolutamente imposible. Mirá toda esa relación. También relacioné el avión con Gardel, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, y Gardel y Razzano le escribieron un tango en homenaje a Jorge Newbery, que nunca se grabó, entonces no lo hemos conocido. Pero en su momento, creo que fue al primer año de la muerte de Jorge Newbery, también le escribieron un tango. Pero vamos al caso directamente el que vamos a tratar hoy. Osmar Maderna. Nace en Pehuajó, ambiente rural, año 1918. Desde muy chiquito se dedicó a estudiar música, a estudiar piano. A los 6 años ya estaba estudiando y a los 13 ya tenía una orquestita de pueblo en Pehuajó. Es hijo de músico, el padre ya tocaba el acordeón, así que algo había ahí. Pero el asunto es que se tuvo una formación clásica. Que después lo voy a marcar mucho. Esto mismo que escuchaste, si vos le prestás un poquito de atención o memorizás lo que escuchaste, ves que tiene mucho música clásica, la forma de interpretar, inclusive si uno conociera un poco más del tema, hasta, como dicen los que sí saben, dicen, tiene mucho de Chopin, digamos el estilo, y hay una influencia clara de Chopin, los clásicos en la música. Y después te voy a demostrar cómo se dio esto en la obra de él. Porque a los 20 años, te decía, nació en el 1918, en el 1938 llega a Buenos Aires.
Qué loco, ¿no? 1918, Pehuajó, lo que habrá sido en esa época, Pehuajó.
Claro.
Zona de frontera, casi.
Tal cual, 300 kilómetros de Buenos Aires era zona de frontera.
Sí.
Indudablemente. ¿Te acordás? Hablábamos la semana pasada de Nelly Omar también.
Exacto.
en otra zona de Guaminí, otra zona de esa zona de frontera del oeste de la provincia de Buenos Aires, que evidentemente han vivido otra época, otro momento, y ese salto de venir a Buenos Aires.
Claro, esto desmiente que el tango solamente sea producto del arrabal.
No, claro.
Estamos hablando de pueblos bien del interior de la provincia.
Exactamente. Y fíjate vos, llega en 1938, empieza a incursionar en la radio, trataba de tocar con la habilidad que tenía con el piano, tocaba música clásica, tocaba tangos, ya se había aprendido algunos tangos para poder incursionar ahí, pero rápidamente se ubica, tanto que al año siguiente, en octubre de 1939, lo convoca Miguel Caló. Miguel Caló ya en ese momento una orquesta importante, una orquesta conocida, y lo convoca nada menos que para reemplazar en el piano a Héctor Stamponi. Te voy a tirar algunos nombres que fueron muy importantes, pero posteriormente. Claro. En ese momento no eran tan conocidos, salvo Miguel Caló, sí, pero Héctor Stamponi, un pianista que después se convertiría en una celebridad, pero llega este joven Osmar Maderna a la orquesta, en la cual comparte la orquesta con un tal Franchini, un tal Pontier, un tal Rovira, un tal Domingo Federico, todas posteriormente celebridades, cada uno con su orquesta.
Claro.
Pero en ese momento todos tocando en la misma agrupación. Entre los cantantes que pasaron por ahí, Raúl Verón, Alberto Podestá, Raúl Idiarte, que no es, yo te diría, ni el mejor ni el más conocido de todos ellos, pero hay una historia que lo vincula, porque ahí estuvo hasta el 1945. En 1945 se va de la orquesta, pero se va con Raúl Idiarte. Arman un dúo.
Omar Maderna con Idiarte.
Maderna en el piano, Idiarte cantando, que también dura poquito, porque después Idiarte se vuelve a la orquesta, pero ya Maderna no. Omar Maderna forma su propia orquesta y a partir de 1946 tiene una carrera muy intensa, pero muy breve. ¿Y breve por qué? Porque en 1951 muere Omar Maderna.
Ah, es parte de toda esa gente que murió en la época, la mitad del peronismo.
El mismo año, claro, el mismo año que Homero Manzi y Discepolo, 1951.
Mirá.
¿Y cómo muere Maderna? Muere en un accidente aéreo.
No te puedo creer.
El mismo año que recibe el brevet, el carnet de piloto.
Sí.
Y muere muy, muy cerquita de acá, de esta capital, porque muere en un accidente. Sale a volar en un aeroplano junto con otro amigo conocido, salen en dos aeroplanos en la zona de Loma de Zamora. Hacen un recorrido por ahí, se tocan los aviones. Algunos dicen que estaban corriendo o haciendo pirueta con los aviones, no se sabe si fue así o no. Lo cierto es que se tocan los aviones y se desploman al piso. Uno cae sobre una vivienda, afortunadamente sin consecuencias para los habitantes de la vivienda, que no estarían, y el otro cae en pleno campo. El asunto que ahí mueren las cuatro personas, las dos que iban en cada avión. De 1946 a 1951, el fanatismo de Osmar Maderna por la aviación se nota fundamentalmente en los títulos de sus canciones. Hace, fíjate vos, hace esto que habíamos escuchado al principio, que es Lluvia de Estrellas, donde sí. Hay dos características que te quiero marcar acá. El tema, bueno, del título, muy vinculado a la aviación, pero el estilo de él. El estilo que escuchábamos ahí en Lluvia de Estrellas. Vamos a escucharlo un poquitito otra vez.
A ver.
Y teneme a mano el tema clásico que te pasé. Esto es Lluvia de Estrellas, así suena en el piano y la orquesta de Maderna. Claro,
tiene que ser un pianista virtuoso, porque tiene un ritmo.
Sí, porque le pone tango a algo que no es tango, fíjate. Si vos le sacas el marcado, es el tango tan, 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 es un tema clásico.
Claro.
Tanto es así que si lo tenés en mano, Alexis, vamos a escuchar cómo interpreta Maderna un tema clásico, El vuelo del moscardón. Sí, pero fíjate qué parecido al
sí,
tema.
Es verdad. Y aparte el vuelo, ¿no?
Sí. Yo no sé si el ruso Rimsky-Korsakov, autor del vuelo del moscardón, estaría tan de acuerdo, o sí, con lo que hizo.
Sí, por ahí sí.
Maderna, que lo tangueó bastante. Lo tangueó bastante.
Sí, el avispón verde también.
Claro, exactamente. Esta es la versión, así tocaba Maderna en su orquesta El Vuelo del Moscardo.
Claro, es difícil decir que esto es un tango.
No, claro, es que no es un tango, pero después cuando él lo hace tango, que es en su versión con Lluvia Estrellas, sí es un tango.
Claro.
Lo mismo que otros temas que después vamos a ir escuchando, ya te voy cantando. Búscame para cuando puedas, Concierto en la Luna. Otra vez, fíjate los títulos.
Siempre la luna, las estrellas, El Vuelo de Moscardo.
Concierto en la Luna, sí, que también es de esta época, otro instrumental. Que en donde se vuelve a dar la conjunción esta de los títulos que tienen que ver con los vuelos siempre. Ahí estamos con ese.
Dos cosas paralelas van.
Claro. ¿Cuánto del otro que escuchábamos antes? Fíjate,
claro,
es como ese Moscardón que anda dando vueltas siempre.
Claro, pero esto es para escuchar, porque, o sea, claro, bailar no sé si se puede bailar.
Y sí, se puede bailar, porque si seguís el
ritmo.
El
compás.
El compás te permite bailar, pero de todas formas, acá hay algo en Maderna que la duda es, te dije, murió a los 51, en el 51, a los 33 años.
Ah, muy
tuvo una trayectoria muy corta. Evidentemente vos escuchás esto y te das cuenta que es un virtuoso, no solo del piano, sino de los arreglos que hace para el violín, para el bandoneón.
Mm.
Todos esos son arreglos de él.
Sí.
Y algunos dicen, no fue más exitoso y no fue más famoso porque no le dio el tiempo, porque cualquiera diría, era un Piazzolla 10 años antes. Porque revolucionaba el tango en cuanto. Es un estilo que, inclusive los que saben, te dicen, no, le cambió el formato al tango. Estaba cambiando el formato al tango. Estaba ofreciendo algo absolutamente distinto dentro de lo que es la temática tango, digamos, una visión diferente. Inclusive, digamos, tomé estos temas porque son las más características de él, pero también tiene temas tradicionales. Y le ha puesto música a letras de José María Contursi, de Cátulo Castillo.
Mm.
Algunos conocidos, otros no tanto, pero tuvo cantores que no fueron muy famosos, los cantores que lo acompañaron a él, Berry, otro. Bueno, Héctor de Rosa sí, porque después lo tomó para su orquesta Piazzolla. Pero, digamos, hacía tango tradicional. Inclusive hay versiones de él de tangos tradicionales, pero evidentemente lo que lo destacaba era esto. Ahora, ¿fue resistido por esto? Quizás fue resistido también por esto, porque cambiaba totalmente. Imagínate que estamos hablando de la época de D'Arienzo o de Troilo.
Claro, y él está tratando de correr el límite, corriendo el límite.
Exactamente, porque ni se aferraba a esa rudeza que tenía el tango, el tango malevo, el tango macho. Ni tenía esa cosa de D'Arienzo bien popular y bien bailable,
y
canyengue.
Él era famoso, o sea, en el 51 cuando fallece.
Era conocido. Sí, era conocido, tenía su orquesta, no tocaba en los grandes centros de pero tenía sus lugares en la capital donde era tradicional ir a escucharlo a él. De todas formas, no tuvo casi en vida no tuvo trascendencia internacional. No llegó a tener más que de alguna vez haber viajado a Montevideo para tocar. Ahora, después de muerto, sus temas se fueron interpretados y hay versiones en Estados Unidos de grandes orquestas.
Ajá.
Que inclusive la destangueaban un poco y le daban versiones. Después, antes de irnos, hay uno que se llama Fantasías, que te lo hagan, ese no sé si lo llegamos a combinar, porque son fantasías que hace sobre temas conocidos. Y las fantasías es esto, esta forma de interpretar que toma varios ritmos conocidos y le da una versión particular. Pero bueno, a ver, te tiro algunos otros títulos que tienen que ver con esto que te digo, el fanatismo por la aviación. Escalas en Azul.
Claro.
Ya te hablé de Lluvia Estrellas, Concierto en la Luna, Toma el Vuelo del Moscardón, que no es de él, pero lo realiza. Después, acá encontré los temas, mira, con Cátulo Castillo hizo Volvió a Llover, Rincones de París, y con el que hizo con José María Condurci, sí es conocido, La noche que te fuiste. Más triste que ninguna. Se oscureció la luna, te lo puedo recitar. Pero digo.
Él solamente hacía música, no hacía letras.
Él no hacía letras. Él sí le puso música a letras de otro y sí interpretó temas de otro con letra, con cantores, ya te digo, dentro de su orquesta. Pero
supongo yo que en esa época practicar ese deporte, la aviación, no era para cualquiera. Había que ser de una familia con buena cuna, ¿no?
Sí, claro, indudablemente. Indudablemente. Fíjate vos, recordamos la vez pasada, hablamos que inclusive que Nelly Omar se conoce con Eva Duarte, yendo a aprender a volar, a pilotear aviones, pero las dos por relaciones personales que le permitían llegar a un lugar donde por lo menos le permitían tripular aviones de otros, obviamente,
claro,
para hacer prácticas y conocer.
Pero qué loco que todos querían estar con el avión, o sea, se ve que era algo de época en el que nadie se lo quería perder.
Claro, evidentemente era un atractivo muy grande, y en el caso de Maderna, tal era el atractivo, él siempre lo decía, que era su gran pasión, era volar. Que no solo lo tradujo en estos títulos que estamos diciendo, sino que le termina seguramente por alguna imprudencia causando la muerte.
33 años,
y te digo, hay dos datos que marcan un poco la trascendencia que tuvo posteriormente a su muerte. Primero, de la gente que tocó con él, armaron una orquesta. Fue una cooperativa que armó Aquiles Rollero, un bandoneonista muy importante en la historia del tango de esa época, que armó la Orquesta Símbolo dedicada a Omar Maderna, con los músicos y el cantor que había cantado con él en la última etapa, y le hacen, obviamente, le hacen un homenaje y un tema. Tienes, por ejemplo, las fantasías sobre temas conocidos, pero...
Ah, son arreglos de él.
Sí.
Le pone siempre un ritmo para arriba, ¿eh?
Sí, totalmente.
Para arriba, porque es aviador.
Porque es aviador, obviamente. Y te decía... está la orquesta Símbolo, que se le hace homenaje a él, y después la orquesta de Miguel Caló, donde él había recalado, justamente la orquesta de Caló. Él se va de la orquesta, pero Caló mantuvo ese estilo, trató de seguir el estilo de Maderna, y eso lo hizo muy particular. Tanto es así que es mucho más conocido. Podés, en el tango podés hablar mucho más, seguramente, del estilo Caló que del estilo Maderna. Y el estilo Caló era Maderna. Tomando de Maderna. Incluso hay una orquesta, esto ya por conocimiento propio y personal, porque los conozco, los escuché, hay una orquesta actual, fundamentalmente de orquesta de milongas, que está en los bailes, que se llama Sanssouci, que toma el nombre de un tango conocido, un tango muy milonguero. Pero la orquesta Sanssouci toca, ellos mismos se presentan como el estilo Caló, Miguel Caló, que sigue más o menos este estilo, que en realidad es el estilo Maderna.
Claro. Pero Caló.
Caló mejor, parece que este Maderna. Así que tenemos a... en otros títulos de él, En tus ojos de cielo.
Claro. Ya.
Luna de plata. Y obviamente, este es el que estaba buscando, la orquesta Símbolo le dedica un tema a él, que obviamente le pusieron de título Notas para el Cielo, que es el autor, es Orlando Trípodi. Bueno, una historia de alguien que está medio olvidado.
Osmar Maderna, la verdad que sí.
Sí, poco difundido, poco conocido, pero realmente es una historia muy interesante y para un tipo que realmente fue muy talentoso,
Un tanguero del interior de la provincia de Buenos Aires, Pehuajó.
Claro, y con una exquisitez en la interpretación que realmente vale la pena repasarlo. Te repito los datos de vida. Febrero de 1918 nació en Pehuajó, abril de 1951 murió en este accidente en Lomas de Zamora, donde cayó el avión que piloteaba. Para algunos, el Chopin del tango. Quizá mucho, pero... Para todos, seguramente alguien que presentó esquemas armónicos del tango que lo distinguieron absolutamente. Y esto que hemos escuchado, unos solos de piano y además de los arreglos para bandoneón y violín, que son realmente fantasiosos. Si la fantasía era la aspiración de él, realmente fueron fantasiosos las cosas que dejó grabadas.
Me parece que más de uno, entre los que me incluyo, vamos a tratar de probar a escuchar a Osmar Maderna un poco más, así lo conocemos. Hoy le diste un poco de vida a Maderna. Gracias por traer esta historia, Rulo de la Torre. Un gusto como siempre.
Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Del 7 al 9 de octubre, aprovechá la espectacular promoción en 24 cuotas sin interés con las tarjetas de Banco Provincia. Asesorate en las sucursales de Casa Silvia o ingresá a casasilvia.com y buscá el banner de Provincia Compras. Sí, escuchaste bien. 24 cuotas sin interés en tecnología, hogar, muebles y colchones. Casa Silvia siempre te da más.
Casa Silvia siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce El Palenque, en Uribe Larrea Cañuelas, y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de Provincia
que te agarra y no te suelta.
Es un montón.
Con Vanessa Ábalos y Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes, de 9 a 11. Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Y empezamos la última media hora de Historia Nocturna y con un comentario, una conmemoración, porque un día como hoy, de 1895, un 8 de octubre de 1895, nació Juan Domingo Perón, hace 129 años, hoy cumpliría 129 años. Hay toda una disputa si nació en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, o nació en Lobos, como dice la mayoría de las biografías. Claro que son dos localidades que están cerca, pero hay una especie de aire de familia entre haber nacido en esa zona, zona de límite con los indios durante mucho tiempo, igual que los Toldos, que es donde nació Evita. Por lo tanto, tenemos a estos dos personajes del nacimiento del peronismo naciendo en lugares limítrofes con el pueblo, los pueblos originarios, y al mismo tiempo conviviendo largamente con el gauchaje. Como hijo natural, porque sus padres no estaban casados, lo hicieron después, pero cuando lo tuvieron a Perón no estaban casados, fue inscripto. Y en el año 2000, Hipólito Barreiro publicó sus investigaciones sobre el nacimiento y la infancia de Perón en un libro que se tituló, interesante el título, Juancito Sosa, el indio que cambió la historia. Y esto es a propósito de que cuando lo inscriben, que lo inscriben 3 años después de que haya nacido, lo inscriben como Juancito Sosa. Es muy posterior el hecho de que le agreguen el apellido Perón, que es el apellido de su padre. Hay por lo menos 5 historiadores que dicen que hay un antepasado tehuelche en el árbol genealógico de Perón, y Perón mismo se reconoce a sí mismo como descendiente de los pueblos originarios. Él dice, esto lo voy a citar textual, dice: me contaba mi abuela que cuando Lobos era apenas un fortín, ellos ya estaban allí. Mi abuela inmemorial era lo que bien podemos describir como una mujer machaza que conocía todos los secretos del campo. Cuando la vieja solía contar que había sido cautiva de los indios, yo le preguntaba: ¿entonces, abuela, yo tengo sangre india? Me gustaba la idea, ¿sabe?, dice Perón. Y creo que en realidad tengo algo de sangre india. Míreme, pómulos salientes, cabello abundante, en fin, poseo el tipo indio y me siento orgulloso de mi origen indio, porque yo creo que lo mejor del mundo está en los humildes. Esto es una entrevista que le hicieron a Perón en la revista Siete Días en el año 1967. Llamativo, ¿no? No sé cuántos presidentes en la Argentina se autorreconocen como descendientes de los pueblos originarios. Y la madre de Perón, que fue Juana Salvadora Sosa, de ahí el apellido de Juancito Sosa, que vivió entre 1874 y 1953, era una argentina nacida en el área de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Su primer hijo, y era el hermano de Perón, se llamaba Mario Avelino, y lo tuvo a los 17 años, cuando todavía era soltera, y el padre de Juan Domingo Perón, que fue Mario Tomás Perón, que vivió entre 1867 y 1928, un argentino nacido en Lobos también, que trabajaba como oficial de justicia. Tuvieron un tercer hijo que falleció cuando era bebé, en 1899 lo tuvieron, pero digamos que Perón fue recién en 1898 bautizado en la Iglesia Católica sin indicar nombre del padre y quedó solamente registrado como Juan Domingo Sosa. Esto es un hecho bastante curioso. El abuelo paterno de Perón, que se llamaba Tomás Liberato Perón, que vivió entre 1839 y 1889, también era argentino, nacido en Buenos Aires, que fue médico. Por eso en un inicio Perón quiso ser médico, después eligió la carrera médica militar, y tuvo un mandato como diputado provincial mitrista. Es decir, que el abuelo de Perón ya había sido diputado. Ahí había una especie de antepasado interesante también. Juan Domingo, entonces, se crió durante sus primeros 5 años en las zonas rurales de Lobos y Roque Pérez, y él cuenta: soy de los que aprendieron a andar a caballo antes que a caminar, le dijo a su amigo y el biógrafo Enrique Pavón Pereira. Sobre su madre dice cosas también muy llamativas Perón. Dice: mi madre, nacida y criada en el campo, montaba a caballo como cualquiera de nosotros e intervenía en las cacerías y faenas rurales con la seguridad de las cosas que se dominan. Era una criolla con todas las de la ley. Veíamos en ella al jefe de la casa, pero también al médico, al consejero y amigo de todos los que tenían una necesidad. Esa suerte de matriarcado, ejercido sin formulismo pero bastante efectivo, provocaba respeto pero también cariño, cuenta Perón en una maravillosa descripción de su madre. En 1900, cuando ya tenía 5 años de edad, Perón, la familia Perón Sosa se embarcó en un barco a Santa Cruz con rumbo a la costa marítima de la Patagonia Argentina. Imagínense lo que quería hacer esa zona en 1900. Se fueron a vivir a un pequeño caserío que se ubicaba en los antiguos asentamientos tehuelches. Y entre 1904, más o menos, los padres de Juan y Mario, los padres de Perón y su hermano, decidieron enviar a sus hijos a vivir a Buenos Aires para que pudieran iniciar estudios formales. Mandaron a Perón y a su hermano, el hermano mayor, a estudiar a Buenos Aires para que pudieran tener mejores estudios. Y los dejaron al cuidado de la abuela paterna, Dominga Dutey, y las dos medias hermanas del padre, Vicenta y Baldomera Martinena, que eran maestras. Una separación fuerte, ¿no?, de padres e hijos. Se lo mandaron con las tías y con la abuela, que eran maestras, para que los eduquen. La casa, esta casa a la que fue a vivir Perón, la casa de la abuela paterna, se encontraba en pleno centro de la ciudad. Estaba en la calle San Martín al 580. Yo calculo que es San Martín y Lavalle, más o menos. Estudia primero en la escuela que quedaba al lado de su casa, donde también sus tías eran maestras, y luego estudió en varias escuelas hasta completar su educación primaria y realizó sus estudios secundarios en el Politécnico, en el Colegio Internacional de Olivos, y ahí es donde le empezaron a llamar el Pocho, este apodo que después, cuando trascendió en la política, todo el mundo le llamaba cariñosamente el Pocho a Perón. Tuvo a lo largo de su vida Perón 3 esposas, estamos contando la vida del Perón humano, personaje, no del líder, ¿no? No la vida de ese gigantesco político, sino la vida de ese personaje que estaba antes del político. Recordemos que Perón se convierte en Perón, en la figura absolutamente universal, cuando tenía 50 años ya. En 1945, el 17 de octubre del 45, Perón ya tenía 50 años. Es decir, que hay toda una vida previa a ese nacimiento de un líder. Tuvo 3 esposas, decía, y el 5 de enero de 1929 contrajo matrimonio con la primera de sus esposas, que fue Aurelia Gabriela Tizón. Después sabemos que en el 45 se casó con Eva Duarte de Perón, con Evita, y luego en el exilio se casó con Isabel Martínez de Perón. Por lo tanto, Perón tuvo 3 mujeres y no tuvo hijos, ¿no? Aquí queda como una especie de otra ironía de la historia. Un hombre que deja tantos seguidores, pero no tuvo hijos propios. El 1 de marzo de 1911 ingresó en el Colegio Militar de la Nación gracias a una beca que le consiguieron, porque tuvo problemas para inscribirse allí, porque como era hijo natural, como sus padres lo habían tenido estando solteros todavía, le habían puesto algunas trabas, pero gracias a la influencia de su abuelo paterno y de unos amigos que tenía, logró entrar y empezar su carrera. Se graduó el 18 de diciembre de 1913 como subteniente de infantería. Y en 1916 evidenció públicamente por primera vez una postura política. 1916, nada más y nada menos que el triunfo de Hipólito Yrigoyen. Se realizaron esas elecciones por primera vez con voto universal y secreto, también hay que decir que obligatorio, y solo para hombres. Eso de universal siempre lo tenemos que aclarar, solo los hombres votaban. El triunfo de Hipólito Yrigoyen, al que él apostó, él votó. De hecho, había declarado también que tenía dos militares que admiraba con raigambre nacionalista, que eran Enrique Mosconi y Manuel Salvio. Le dio muchísima importancia al deporte en su vida, Perón. Practicó boxeo, atletismo y esgrima. De hecho, en 1918 se consagró campeón militar y nacional de esgrima y redactó, le gustaba mucho escribir a Perón, escribió muchísimo, redactó varios textos deportivos para el entrenamiento militar. El 31 de diciembre de 1919 ascendió al grado de teniente primero y en 1924, es decir, hace 100 años, ascendió a capitán. En 1926 ingresó a la Escuela Superior de Guerra. Le gustaba muchísimo la historia. Era un colega, Perón. Le gustaba mucho la historia, igual que Cristina, como siempre lo manifiesta. Le gustaba escribir y entonces en esos años redactó varios textos que le resultaron impresos como materiales de estudio en las academias militares. Es decir, era profesor en las academias militares y los textos que daba para estudiar los elaboraba él mismo. Uno, por ejemplo, de 1924 se llamó Higiene Militar. En 1925 escribió Moral Militar. En 1925, ese mismo año, escribió Campaña del Alto Perú. En 1928 escribió El Frente Oriental en la Guerra Mundial de 1914, Estudios Estratégicos. Y a comienzos del 30 fue designado profesor suplente de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. Fue profesor de historia, escribió historia, investigó sobre historia. Poco después de enviudar, emprendió un viaje hacia la Patagonia. Cuando enviudó, empezó como una especie de pequeña depresión, o gran depresión, pero se dedicó a viajar, y fue un viaje importante. No sé cuántos saben que Perón recorrió miles de kilómetros en automóvil y regresó recién a principios de 1939, y fruto de ese viaje y de charlas muy prolongadas que tuvo con los caciques mapuches Manuel Yauquín y Pedro Urruinca, fue su libro Toponimia Patagónica de Etimología Araucana. En 1932 fue designado ayudante de campo del ministro de Guerra y publicó el libro Apuntes de Historia Militar, premiado al año siguiente con medalla y diploma de honor en Brasil. Como se dan cuenta, cada experiencia que tenía la convertía en un texto. Realizó nuevas publicaciones como Apuntes de Historia Militar, Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, y también, aparte del que ya citamos, Toponimia Araucana. Y a comienzos del 39 fue enviado a Italia. Este viaje es el que para muchos da la teoría de que Perón era fascista, pero fíjense ese viaje a todos los países que visitó, porque es verdad que fue enviado a Italia del 39, pleno gobierno de Mussolini, a seguir cursos de capacitación en diversas disciplinas como economía, alpinismo, esquí y alta montaña, pero visitó también Alemania, Francia, España, Hungría, Yugoslavia, Albania y la Unión Soviética. No estuvo solamente en Italia. Visitó muchos lugares. Tampoco a nadie se le ocurrió decir que era comunista porque estuvo en la Unión Soviética. Volvió a Argentina dos años después, el 8 de enero del 41, y dictó varias conferencias sobre el estado de la situación bélica en Europa. Él tenía noticias frescas, la retina absolutamente con toda la visión de lo que había ocurrido. Y en el marco de la Segunda Guerra Mundial fue ascendido al grado de coronel a fin de año y al año siguiente designado comandante en una unidad de montaña en la provincia de Mendoza, donde publicó un artículo e instrucciones sobre comandos de montaña. Esta es la vida previa de Perón. Es decir, de aquí no es que se pueden deducir muchísimo que se venía el líder que terminó viniendo. Hay muchísimas cosas que de esta biografía no se entiende cómo vino lo posterior. Hay muchos elementos que marcan un indicio de que este hombre, que llega el 17 de octubre con 50 años de edad, podía convertirse en el mayor líder de masas de la historia argentina. Él participa en el GO, participa con un grupo de oficiales, grupo de oficiales unidos en los movimientos que van a hacer o van a derivar en el golpe de 1943, sacando un gobierno fraudulento, pero al mismo tiempo convirtiendo en un gobierno militar con ideas nacionalistas. Este era un gobierno que no era tan liberal como otros gobiernos. De hecho, durante esa etapa de la participación de Perón en ese gobierno previo a su propio gobierno constitucional, es que salen muchísimas leyes. La ley del peón rural, las leyes laborales desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí hay como una especie de gran astucia y una visión que tuvo Perón, porque siendo un hombre importante de esa revuelta de 1943, él pide un cargo bastante menor, el de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que en realidad cuando él la toma no era ni siquiera una secretaría, era un departamento. Con él se convierte en una secretaría y luego se convierte en un ministerio. Pero desde ahí empieza a instrumentar todo lo que va a ser una especie de legalidad o jurisprudencia laboral completamente novedosa para la época. Para la Argentina absolutamente novedosa, pero a nivel mundial era o estaba entre las vanguardias de lo que se estaba pensando en relaciones laborales, en lo más adelantado. Solamente países como Francia e Inglaterra empezaba a haber leyes de este tipo. Y Perón no solamente se rodea de un núcleo de gente y de intelectuales muy preocupado por estos temas, sino que además de elaborar toda una jurisprudencia, una cantidad de leyes laborales revolucionarias, eso que uno puede llamar conquistas laborales o derechos sociales, la otra cara de todo esto es cómo lo llevan adelante. Es muy interesante cómo lo llevan adelante, porque uno puede tranquilamente decir, bueno, a partir de ahora va a haber aguinaldo, a partir de ahora va a haber vacaciones pagas, a partir de ahora va a haber una jornada de 8 horas, para el peón rural no se lo puede explotar más de 8 horas por día. Todo eso son leyes, son letra muerta si no hay algún tipo de política que se preocupe en implementarlas. Y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se crearon innumerables cantidad de oficinas a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina para poder fiscalizar el proceso de instrumentación de estas leyes. Imagínense la cantidad de resistencia que hubo en sectores patronales a cada una de estas normativas. En el campo directamente era impensable que se le pudiera dar todos esos derechos a un peón, pero ¿qué patrón iba a querer pagar vacaciones mientras el trabajador no está? ¿Quién iba a querer pagar un aguinaldo, que es prácticamente un sueldo extra? ¿Quién iba a querer pagar toda la normativa legal que produce el peronismo? Bueno, sin el apoyo del Estado, eso no hubiese sido posible. Si se hubiese dejado librado al mercado, eso no hubiese existido nunca, todo lo contrario. Se hubiesen agudizado las condiciones retrógradas de trabajo. Bueno, esa creación no son solamente leyes, es una creación, una ingeniería laboral impresionante para que el Estado, desde los micro lugares, pueda actuar para garantizar y fiscalizar que estas leyes se cumplan. Todo esto negociando permanentemente con los sindicatos que existían en esa época, llevan a la conciencia plena de que cuando Perón es apresado, no solamente es un hombre que le caía bien a los trabajadores el que está siendo preso, sino que queda muy claro y evidente que todo eso se iba a perder si Perón era derrotado. Ese es el gran milagro que se produce, esa es la gran comunicación que hay entre los trabajadores, que ven claramente que sus conquistas están de la mano de ese hombre, de ese militar, como había llamado la cúpula de la CGT, que había dicho, no podemos hacer una huelga para que liberen a un militar. Pero las bases habían entendido que claramente, sin ese militar, toda esa normativa se podía caer. En fin, una incesante, una infinita cantidad de veces vamos a hablar sobre este personaje, pero simplemente lo queríamos mencionar sobre el final de este programa y escuchar un poco su voz. Juan Domingo Perón estaría cumpliendo hoy nada más y nada menos que 129 años.
En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha el plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Punto, y se hizo la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir.
Historia Nocturna,
un curso radial de supervivencia.
Y de esta forma nos despedimos de Historia Nocturna hasta el martes que viene aquí por Radio Provincia. Hemos hecho este programa en la operación técnica Rocío Alonso, en la operación técnica pero desde La Plata Agustín Varela, en la producción Alexis Leiva, en las redes sociales Vanessa Mercado, en la web y en Twitter Cuaco Pereira, y en la técnica Jorge de Tezanos. Nosotros nos despedimos. Ustedes quédense aquí en la programación de Historia Nocturna hasta el martes que viene. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas, de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta sigue su camino al Mundial 2026 y vos lo vivís en Provincia. Jueves 10 de octubre, desde las 17, la selección visita a la Vinotinto. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa. Venezuela, Argentina, por la novena fecha de las eliminatorias. Jueves 10 de octubre, desde las 17, en Provincia.
Divididos vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen el estudio La Calandria y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. Información,
la polémica,
la ansiedad, los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena. Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de espacios públicos, recuperación de monoblocks y refacciones en comercios de Presidente Sarmiento y Carlos Gardel en Morón. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia. Provincia. Historia nocturna
con el profe Sergio Wisniewski.
Confieso que también he sido un perro compañero.